Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Vigilantes puestos por Dios. Vivimos en un tiempo donde muchos quieren escuchar solo lo que halaga y no lo que confronta. Pero la iglesia del Señor no camina segura con palabras dulces, sino con la verdad de Dios anunciada con fidelidad. En la antigüedad, las ciudades ponían atalayas en las murallas para vigilar, porque la vida de todos los que estaban dentro de la ciudad dependía de su alerta. De la misma manera, Dios ha puesto en su pueblo vigilantes espirituales, hombres que deben velar y advertir, no con sus opiniones, sino con la palabra del Dios vivo. Este llamado no es una opción ni un honor humano, sino una responsabilidad solemne delante del Señor, donde hablar o callar puede significar vida o muerte. Ezequiel inicia su ministerio en un tiempo de profundo quebranto nacional. Israel está en el exilio en Babilonia, lejos de Jerusalén y del templo, bajo la vergüenza del juicio divino por su rebelión. En medio de esta crisis, Dios se revela a Ezequiel con una visión majestuosa de su gloria. Ahí en el capítulo 1 tú lo podrás leer: un trono elevado, seres vivientes y ruedas que muestran que Jehová no está limitado solo a Jerusalén, ni que solamente está ausente en el desierto. Todo esto muestra que Jehová reina soberano en todo lugar de la tierra. La gloria del Señor acompaña a su pueblo aún en el juicio. En el capítulo 2, el profeta recibe su comisión. Ezequiel está mirando esta majestuosa gloria y luego en el capítulo 2 recibe la comisión. Dios lo llama, hijo de hombre, le dice, recordándole su debilidad y dependencia, pero al mismo tiempo lo envía con la autoridad de su palabra a una casa rebelde. Es que debes recordar que Israel no iba a escuchar las palabras del profeta. Sin embargo, tiene que haber testimonio de que Dios ha hablado. Por eso lo envía con la autoridad de su palabra y lo envía a la casa rebelde de Israel. El mensaje no depende de la respuesta del pueblo, sino de la fidelidad del mensajero. Ezequiel entonces es fortalecido para hablar, aunque sea rechazado, porque lo que debe transmitir no es de él, no es suyo, sino del Dios vivo y santo. Esa es la labor profética. Esa es la labor de los enviados de Dios, transmitir lo que Dios les ha mandado. Ezequiel proclama el mensaje de Dios y lo hace ahí en Quebar, en la tierra de los caldeos. Recuerda, Ezequiel está exiliado en Babilonia, en la zona de Quebar. No está en Jerusalén. Y su llamado era hablar a los exiliados cautivos. Otros profetas hablaron allá en Jerusalén, como Jeremías, pero tenemos a Ezequiel hablando acá en la tierra de los caldeos. Así entonces, llegamos al capítulo 3 y se establece un principio fundamental. La gloria de Dios es la fuente y la comisión divina de todo mandato. Sobre esa base, Ezequiel es constituido como un vigilante, como un atalaya, puesto por Dios mismo para advertir al pueblo. No se trata entonces de una elección personal, sino de un encargo solemne del Señor de la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Veamos entonces el versículo 16 y 17 una vez más. Aquí está la vocación de la atalaya. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Miren que es interesante que antes de estos versículos, dice, hay 7 días, dice, al cabo de 7 días vino a mí la palabra de Jehová. ¿Y por qué esos 7 días? Porque Ezequiel estaba precisamente absorto con lo que se le había dado a conocer. Ahí al inicio del capítulo 3, Dios le da simbólicamente su palabra. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, dice el versículo 1, y ve, y habla a la casa de Israel. Ezequiel abre su boca y come del rollo. Hijo de hombre, alimenta tu vientre, dice el versículo 3, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Así que vemos aquí cómo el Señor está dándole a Ezequiel su palabra, simbolizado en este rollo, no es un rollo literal. Versículo 5, porque no eres enviado a un pueblo que de habla profunda ni en lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirán. Es decir, está diciendo el Señor, te envío a la casa de Israel. Pero no van a oír. Pero ellos sí pueden oír. El punto es que no quieren oír. Tal vez le dice Dios al profeta, si te enviara a otro pueblo, tal vez ellos escucharían. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 7, más la casa de Israel no querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí, versículo 8, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte como que pedernal he hecho tu frente. No les temas, no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. En cierto sentido, esto es lo que hace el Señor a través de su palabra. Esto es lo que hace el Señor cuando pone su Espíritu Santo en un creyente que está comprometido con la palabra de Dios. Versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y entra en los cautivos a los hijos de tu pueblo y hablarás y diles, así ha dicho Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Eso es una forma de decir, escuchen o rechacen. Y me levantó entonces el espíritu y oí detrás de mí, versículo 12, una gran voz de estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Versículo 13, oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. Es interesante que para este tiempo, en la visión que tiene Ezequiel, la gloria de Jehová está también allá en Quebar, está en la ciudad de los caldeos. Y esta manifestación gloriosa de ruedas y toda esta presencia de seres celestiales, lo que está diciendo es que Dios está en todas partes y Dios es Señor de todos los lugares, no se limita solamente a Jerusalén. Ya Jerusalén lo había rechazado y la gloria de Jehová se había retirado del templo de Jerusalén. Ezequiel puede escuchar entonces ese movimiento de las alas y de la presencia de Jehová. El estruendo, dice el versículo 12, y las alas de los seres vivientes que se juntaban uno con otro. Versículo 14, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Fue en amargura. Y dice que vine a los cautivos que estaban en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Es así como están los 7 días que el profeta permanece atónito por todas las cosas que Dios le había mostrado y que ahora tenía que comunicar. Parte de eso era el juicio que Dios estaba haciendo con la nación de Israel. Parte de esto es la revelación que él tiene como profeta de anunciar el juicio y que ellos se vuelvan al Dios de Israel. Y esto lo deja atónito, sin palabras. Y ahí permanece. Y ahora sí, entonces, el versículo 16 Nos dice que aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mira, déjame decirte, cuando Dios llama y Él establece a sus siervos como vigilantes espirituales. Yo te he puesto, dice, como vigilante espiritual, como atalaya. ¿Tienes tú clara esa figura de la atalaya? Las ciudades de antes tenían precisamente esas alertas en los atalayas. Tal vez el día de hoy podemos ver una similitud con ese domo que tiene algunas ciudades como Israel, que cuando hay peligros o hay peligro eminente de ataques aéreos, porque ahora ya hay misiles, en este tiempo no había misiles, hay alarmas que enseguida suenan y la gente sabe lo que tiene que hacer, hay estrategias y planes precisamente para que las personas corran a los refugios. Pero nada de eso se daría si las alarmas no sonarían. La labor de la atalaya en este tiempo es parecida. El atalaya está ahí en los muros de la ciudad, está en las torres más altas, precisamente viendo que la ciudad esté tranquila y en paz. Pero si hay enemigos que se acercan, ellos tenían que hacer esa labor, tocando trompetas o sencillamente levantando la voz. Las trompetas podían tener un sonido más fuerte y podían ser escuchadas por todas partes. Pero si ellos no cumplían esa labor, ¿cómo entonces el pueblo podría salvarse? ¿Cómo entonces la ciudad que estaba dentro del muro podía estar advertida de que venía a ser atacada? Fácilmente iban a ser presa de los enemigos. Por eso la labor importantísima de la atalaya. Y aquí le está diciendo nuestro Dios al profeta, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel para advertir a la nación. Pero es interesante que ellos no iban a responder, porque ya habían rechazado a Jehová. Pero siempre Dios tiene sus propósitos. Yo te lo puedo decir tal vez de dos formas sencillas. Número uno, advertir al remanente para que se vuelva de sus malos caminos y obedezca a Jehová. Y número dos, para que aquellos que no quieren escuchar a Dios sean endurecidos completamente y ser expuestos a condenación. Dos efectos muy claros. ¿Qué es lo que hace precisamente la palabra el día de hoy? Te advierte de tus malos caminos para que busques a Jehová, para que te apartes de tu pecado y vengas al Señor en arrepentimiento, o sencillamente tu corazón es más endurecido por tu pecado y lo terminas rechazando al Señor, sencillamente dándole la espalda, lo que te llevaría a la condenación de tu alma. Lo que para la gente de la ciudad era muerte, porque el ejército enemigo iba a destruirla, para el día de hoy, hablando de vigilantes espirituales, es importante porque puede significar la diferencia entre la vida en Cristo y la muerte en la condenación eterna. Pero, ¿quién hace esto? Dios lo hace así. Dios lo hace así. Yo te he puesto, dice, versículo 17, por atalaya de la casa de Israel. Pero también le dice, mira, dice, oirás pues la palabra de mi boca. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Lo que esto muestra una característica importante del vigilante espiritual, del atalaya espiritual. El día de hoy los vigilantes espirituales son los que están al frente de las iglesias locales. Son los ancianos, los obispos o los pastores, también como se les llama, los que están al frente de las iglesias locales. Dios los ha constituido. Esto no fue un señalamiento de calificaciones meramente humanas. Las calificaciones para los vigilantes, para los líderes, para los ancianos de las iglesias están en la Escritura. Tenemos que solamente ir a las Escrituras para saber que Dios ha provisto todas las calificaciones para que su iglesia pueda comparar esas calificaciones con la vida de aquel que va a estar al frente como un vigilante espiritual, como una atalaya espiritual. ¿Y quién lo constituyó? Cristo mismo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es la razón para la edificación del cuerpo de Cristo? Para que todos crezcamos en madurez, teniendo a nuestro Señor Jesucristo como estatura, varón perfecto. Allá crecemos, miramos a Cristo, pero el Señor ha dejado sus vigilantes, ha dejado sus atalayas para advertir. Pero si el día de hoy los vigilantes espirituales se llaman a sí mismos, son falsos, porque no advierten de condenación, sino que están precisamente en los lugares más populares, en los lugares donde hay tal vez, qué sé yo, fama, hay renombre, en donde son aplaudidos, y no advierten a nadie, sino que dicen cosas muy bonitas, pero no hay advertencia. Si vemos desde el principio, la labor de los vigilantes es la amonestación, es la advertencia, no son los halagos. Siempre se nos ha dicho que cuando hables con alguien que quieras amonestar, dile primero las cosas bonitas que hace y luego dile las cosas donde debe cambiar. Bueno, para nuestro Dios no es así. Primero dile las amonestaciones, porque si te escucha en las amonestaciones, no necesitarás halagarlo. Porque quien está amonestando realmente es Dios a través de su palabra. El vigilante espiritual, el atalaya espiritual, lo que hace es traer lo que está aquí. Eso es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. Yo te hablaré, yo pondré mi palabra en tu boca. ¿Y qué tú vas a hacer? Amonestarlos de mi parte. Es diferente cuando el día de hoy muchos vigilantes espirituales falsos amonestan de lo que a ellos se le ocurre y no consideran la escritura. Esto debe ser para ti importantísimo, porque si tú estás en una iglesia de sana enseñanza, donde puedes reconocer que hay líderes puestos por Dios, entonces lo que ellos van a hablar no es lo que a ellos se les ocurre. Son las palabras necesarias para tu vida espiritual, para tu crecimiento espiritual, para que tú cambies y te amoldes a lo que el Señor quiere. Y qué bueno que sea así, que me diga lo que el Señor me manda. En ningún momento estoy diciendo que tú no tengas que buscar de la Escritura. Pues si ahora me lo va a decir todo el vigilante espiritual, yo voy entonces a reposar y a acostarme y no buscar de Dios, porque todo me lo va a decir el vigilante espiritual. Bueno, un vigilante espiritual sabio te va a decir, hey, ocioso, no lees la palabra. ¿Qué de la Escritura bíblica? ¿Qué de los tiempos de crecimiento espiritual? Ah, es que usted me tiene que decir todo porque usted es mi atalaya espiritual. ¿Sí? Tengo que decirte lo que el Señor te manda, que tienes que estar haciendo. Y por tu vida estás andando desordenadamente. Y hay que amonestarte. Estás andando en desorden. No te reúnes, vienes cuando puedes, no tienes compromisos con la iglesia, te justificas. En verdad que a veces entendemos que muchos se justifican en el día del Señor, no delante de nosotros, sino delante del Señor. Porque por alguna providencia no pueden estar presentes. Pero eso es diferente cuando quieren darle la vuelta al Señor. Y piensan que los pastores son los jefes de las empresas, donde tienen que llamar y decir, pastor, no puedo estar en la iglesia porque me pasa esto, 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 esto y lo otro. No necesitamos hacer eso si realmente hay una justificación que podemos dar delante del Señor y directamente a nuestro Dios. Directamente a nuestro Dios. Señor, estoy imposibilitado de poder estar hoy en la reunión con los santos. El Señor podrá conocer tu vida y Él te podrá decir, y siempre digo esto entre paréntesis, ah, qué bueno, pero el resto de la semana si haces las cosas. El resto de la semana si vas a trabajar. Se te cae la nariz o se te caen los brazos por la artritis, pero vas a trabajar. Y en mi santo día, Dios conoce los corazones. Dios sabe realmente tus imposibilidades para asistir en su santo día. Pero no pienses que al Señor lo puedas engañar. Este es un extra de lo que estamos leyendo aquí, que quise agregarlo. El atalaya, entonces, debes de saber, no se escoge a sí mismo. No te va a decir lo que te gusta escuchar. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo, en los últimos días, ¿sabá? Hombres amadores de sí mismos, pero no solamente eso, sino que habrá precisamente hombres que quieran ser halagados, que quieran escuchar solamente que le hagan cosquillas en las orejas, que les hablen de fábulas, de mitos, de cuentos, eso les gusta. Eso va a pasar en los últimos días. Esos atalayas, esos vigilantes espirituales son falsos. Porque el vigilante espiritual va a hablar lo que Dios le ha mandado en la palabra. Eso va a ser. Entonces, ¿reconoces que Cristo mismo ha establecido a esos pastores y maestros en tu iglesia local? ¿Reconoces a tus líderes? ¿Los reconoces realmente? Pues si no los reconoces, entonces no tienes a quien mirar como modelo de imitación. En la mañana nuestro hermano anciano tocaba ese precioso pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 7 era, ¿no? Reconoced a vuestros pastores, líderes, imitad su fe, seguid su ejemplo. Hacemos erróneo nuestro caminar cristiano cuando decimos, yo imito a Cristo. No, estos hombres no. No, el Señor te manda a imitarlos. Considéralos, imita su fe, su llamado, su perseverancia. Así que tú reconoces que Cristo ha establecido a estos hombres en tu iglesia, ¿los reconoces? ¿Prestamos atención a la voz que proclama la palabra de Dios como aviso divino? ¿O quieres todavía consejos meramente humanos? ¿Prestas atención a lo que Dios te manda a través de su palabra? Es importante que los vigilantes espirituales hablen lo que Dios ha mandado. Esto lo dice el Señor. Esto es lo que debes hacer porque así el Señor lo manda. Así debes de hacerlo. Yo les he mencionado más de una vez que mis primeros pasos en vida espiritual adolecí precisamente de atalayas, vigilantes espirituales verdaderos, fieles. Tal vez eran sencillamente más perezosos, más paternalistas. Pero necesitamos realmente vigilantes, no tanto paternalistas, sino que realmente anden en la voluntad del Señor. Y si tienen que amonestar, lo tienen que hacer. Porque no hay otra forma de poder crecer. Y es la misma conducta que se ve de un padre hacia un hijo que ama. Es la misma conducta. Jamás he tenido que amonestar a mi hijo. Qué pena que no hayas visto sus debilidades. Porque la Biblia dice que tiene debilidades. Que en el corazón del niño, ¿qué es lo que hay? Necedad. Eso dice la Biblia. Si tú dices que tu hijo no es necio, que es perfecto y por eso nunca lo has tenido que amonestar ni disciplinar físicamente, es porque no has sido un buen observador. No has estado atento de sus cosas, no has estado atento de lo que hace, no has estado atento de lo que ve, de sus amistades, no has estado atento de su crecimiento. Por eso no has necesitado hacer nada con él. Pasemos esa labor a nivel de su iglesia. Versículo 18, 3:18. Y aquí se expande esa amonestación para que tú puedas ver lo que encierra. Dice, cuando yo dijera al impío, atención, al impío, de cierto morirás y tú no le amonestarás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre yo demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Muy interesante que en la palabra de Jehová para el profeta, él le dice, amonesta al impío. Y la amonestación es directa. Mira conmigo las palabras. De cierto vas a morir si no te vuelves a Dios. Es muy directo. ¿Y quién es el impío? Aquel que no se ha convertido al Señor. Aquel que no tiene o manifiesta una vida conforme a la voluntad de Dios. No hay arrepentimiento, no hay fe. No hay compromiso, no hay familiaridad con la iglesia del Señor, con los demás santos. No hay un deseo de buscar la escritura. Si realmente está aquí es porque lo traen. No porque él quiere conocer la voluntad del Señor, que es diferente. Señor, háblame, háblame. Si tú no me hablas, voy a andar en mi maldad. El impío debe ser amonestado. Si no te vuelves a Dios, vas a morir en tus malos caminos. Si no cambias de vida, vas a morir en tus malos caminos. No, pastor, no diga eso porque se van a espantar y nunca más lo van a escuchar. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién va a obedecer un hombre de Dios? Yo tengo que decir lo que me dice la Biblia. Si están aquí escuchando la palabra, si no te arrepientes de tus malos caminos, si te vuelves a Dios, vas a morir. Y esto es importante, porque de esa manera dice que el impío es apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Pero si el impío, dice el versículo 19, escucha y no se convierte de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero aquel que lo amonestó, aquel guía espiritual, aquel vigilante espiritual, aquel atalaya espiritual, será librado de esa alma. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. El atalaya hizo lo que tenía que hacer, lo amonestó. Pero al final el impío, ¿qué hizo? Rechazó al Señor. Y el Señor no le va a cargar esa alma. ¿Tú te imaginas cuántos atalayas espirituales falsos? Digo espirituales, no en el sentido de que tengan el espíritu del Señor, sino que hablan de cosas espirituales. Falsos. No amonestando al impío, sino que recibiéndolo. Y congraciándose con el impío para llegarlo y alcanzarlo. No es que tenemos que ser como ellos para poder alcanzarlos y que nos escuchen y nos presten atención. No, esa no es la labor. Esa no es la labor de un verdadero atalaya espiritual. No veas esta enseñanza como la responsabilidad primaria solamente de los líderes. Porque ¿sabes qué? Dios siempre establece ámbitos de liderazgo. Déjame decírtelo, ¿sí? Sí, el Señor está hablando a Ezequiel. Y el profeta es un modelo claro de los vigilantes espirituales que el Señor llama y constituye para amonestar a su pueblo. Claro, está clarísimo eso. Muy claro. Pero un hombre de Dios, un varón de Dios, hace la misma labor en su casa con su esposa y sus hijos. Y una mujer de Dios hace la misma labor directa con sus hijos también. Si no hay eso, si esto no se ve en las familias cristianas, en las familias que reciben la sana enseñanza, entonces tú vas a pensar que esos hijos van a escuchar a los pastores de las iglesias locales, si nunca escucharon a sus padres. Aquí tenemos entonces la primera tarea. Al impío así le tienes que hablar. Así le tienes que amonestar. Así le tienes que decir. No lo tienes que lisonjear. No lo tienes que halagar. No te he mandado a halagarlo. Te he mandado a advertirlo de su mal camino. Advertirlo. Queda en ti la palabra del Señor cuando tú recibas a tus familiares. Cuando te reúnas con tus amigos de barrio. Con tus amigos de colegio. Tus amigos de universidad. Ellos te invitan y tú vas contento y haces todo lo que ellos hacen, pero no los amonestas. Yo te aseguro que el día que los amonestes, ellos no te volverán a invitar nunca más. Pero tú habrás librado tu alma delante del Señor. Y aún el día de hoy, escuchando este mensaje, después de tanto tiempo de haber recibido sana enseñanza, el día de hoy hay muchos que no lo hacen, que no amonestan al impío. No tienen el valor de tomar la determinación que Dios le da a través de la palabra para amonestar. No lo hacen. Son pusilánimes. Son temblorosos. Son miedosos. Falto del valor que da la palabra del Señor para hacer la amonestación. Es que si lo hago, ¿qué me va a decir? No soy capaz de hacer eso. No. Si realmente tienes el Espíritu del Señor y el Señor te está mandando a hacerlo, tú vas a responder y a obedecer. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo quién está comprometido con Él y con su palabra. Y luego dice, versículo 20, y podemos ver aquí cómo las palabras cambian en cierto sentido. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira cómo cambia el lenguaje. ¿Está hablando de quién? El justo. Se apartare de la su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. No es lo mismo que al impío. Aquí es el justo que se aparta. El creyente que se aparta de la fe. El verdadero creyente que se aparta de la fe. Que estaba bien en el Señor. Y se aparta por las diferentes situaciones que el Señor en su providencia, él pone. Recuerda que la providencia puesta por Dios en muchas situaciones es para perfeccionarnos. Es para perfeccionarnos, para pulirnos, para que podamos nosotros realmente mostrar a Cristo en nuestra vida. Pero el vigilante espiritual que está viendo esto con el justo que se aparta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que amonestarlo. Tiene que amonestarlo. Tiene que amonestarlo del camino que ha tomado, de las decisiones que ha tomado. Porque las cosas que él ha determinado hacer, al final lo están desbocando o lo están apartando del camino del Señor. Su propia justicia no le va a servir. Sí, realmente es triste cuando alguien toma decisiones y ya no hay oportunidad ni siquiera de poder amonestar a alguien. A veces, muchas veces en las iglesias, lo peor que puede hacer alguien que se está reuniendo años en una iglesia local es tomar una decisión y cerrar su corazón y salir por esa puerta sencillamente no dando oportunidad a que nadie le hable. Sí, se expone realmente al juicio del Señor. Si son creyentes verdaderos que se han apartado de la fe, el Señor tendrá que obrar con dureza. No van a encontrar paz porque van a estar buscando lugares donde realmente se sientan bien. Tal vez estarán de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, tratando de buscar paz en su corazón. Pero el problema no está en las iglesias, el problema está en que ellos no son humildes para escuchar la voz del Señor y las palabras del Señor en aquellos vigilantes espirituales que el mismo Señor establece y pone en las iglesias locales para amonestar los caminos del justo. Sí, es triste cuando se toman esas decisiones y a veces uno ya no sabe qué hacer. ¿Qué más puede hacer ya? Cuando no hay la oportunidad de poder escuchar, de poder amonestar, ya no hay. Esa es la labor entonces aquí. Y luego dice el versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es advertido de su camino. ¿Y cómo se hace eso? A través de la palabra, a través de la enseñanza. Por eso, ustedes como creyentes en Cristo, ustedes deben aprovechar los tiempos de enseñanza de la iglesia local. Deben desearlos, deben amarlos, porque es necesario para sus almas. No te dejes arrastrar por tus sentimientos, por la pereza que pueda haber en tu cuerpo, porque al final todo esto pasará y será polvo. Tú debes de pensar bíblicamente, razonar bíblicamente, y no permitir que sea tu cuerpo el que tome las decisiones, tu parte física. Si realmente Dios ha despertado tu espíritu, tú debes decir, no, yo necesito el alimento espiritual. Yo necesito la dirección espiritual para mi vida. Las charlas que estamos teniendo en el discipulado sobre el matrimonio son muy prácticas, muy aplicables. Pero déjame decirte que lo que nuestro hermano anciano Luis Falqués está enseñando no es algo que recién lo ha enseñado. Son cosas que venimos escuchando de hace años atrás. Años. Pero necesarias para nuestra alma. Para no tomar malas decisiones en el matrimonio. Para que el joven sepa escoger bien a su doncella, a su mujer, a su esposa, conforme la palabra de Dios. Para que el marido pueda tratar a su esposa Y para que la esposa pueda sujetarse a su esposo fielmente en sujeción como manda la palabra. Pero si esos tiempos son los que no aprovechan las personas, ¿cómo entonces van a crecer? ¿Cómo va a venir la amonestación? Y qué bueno que tengamos el discipulado y la enseñanza de la mañana, en el servicio de la mañana, seguidas. No podemos tener entre semana un discipulado porque es un poco más difícil hacerlo. Pero eso debe ser necesario para tu alma. Tú debes de anhelarlo. Tu alma debe de anhelarlo. No hay otra forma de crecer. Porque así lo ha establecido el Señor. Él puso a estos hombres de Dios para que la iglesia, su cuerpo, sea edificado. La misma cita de Efesios 4 dice, para que no seamos niños fluctuantes, niños todavía, arrastrados por cualquier viento de doctrina y por cualquier error. Cualquier error que veamos, allá vamos, allá nos encontramos. Sino para que crezcamos en madurez. Esa es la obra del Señor, Él lo ha establecido así, y eso es lo que el Señor está diciendo a Ezequiel. Yo te he puesto para que amonestes al justo, para que se vuelva de su camino, para que esas decisiones que tomó las pueda revertir y se encauce en mi voluntad, en mi palabra, y pueda crecer. Si es así, vivirá, de cierto, y tú habrás librado tu alma. Tú, atalaya espiritual, habrás librado tu alma precisamente porque has obedecido fielmente la palabra del Señor. Versículo 22. Y esto es importante recordar una vez más la autoridad de la palabra sobre el mensajero. Dice ahí, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté, dice el versículo 23, y salí al campo y aquí que allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Es que la palabra tiene que advertir eso. Porque humanamente uno lo que esperaría es que las personas puedan responder. Pero la palabra de Dios está para afirmar a aquellos que quieren tomar esta actitud y esta posición. Es decir, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Quién me manda a hacer esto? Si en algún momento dudas, si en algún momento tal vez te vas a amedrentar con lo que va a venir, ahí está la palabra del Señor. Porque culturalmente somos así. Vamos con ímpetu, vamos con, pero con la fuerza de la bestia, de un caballo, capaces de avanzar. Y cuando vemos que realmente la cosa no es como nosotros pensábamos, nos comienzan a temblar las piernas. Nuestra alma desfallece. Pues si yo vengo aquí a llevar el mensaje y lo rechazan, y encima de eso recibo acusaciones, o tal vez calumnias, injurias, o como vemos en la vida del apóstol Pablo, recuerda, en muchas de las ciudades que predicaba, la gente que hacía, le aplaudía. ¡Oh, qué linda palabra! ¿Lo aplaudían a Pablo? ¡No! Faltaban, no faltaban las piedras para apedrearlo, para golpearlo y dejarlo como muerto en muchas de las enseñanzas. Pero él, ¿qué hacía? Se levantaba. ¿Y a dónde vas, vamos a predicar el mensaje del Señor? Allá nos falta, allá no hemos ido, allá tenemos que ir. Mira eso, mira esa actitud. ¿Cómo se afirma nuestras rodillas? Por medio de la palabra del Señor. Ezequiel está diciendo aquí, vino la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo. Quiero hablarte contigo allá afuera. ¿Y qué sucede afuera? Está la gloria de Jehová. Salí al campo y estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Reverencia, temor, humillación. Ante la presencia del Señor hablándote, eso es lo que hay, humillación. Es la palabra del Señor que está siendo hablada, es Dios hablando. Y eso debe fortalecernos a nosotros. Entonces dice, entró el Espíritu en mí. Recuerda que en este tiempo el Espíritu visitaba. Es diferente con los creyentes. En los creyentes el día de hoy el Espíritu mora en el creyente. Porque en estos capítulos de Ezequiel primero vemos juicio, pero no te olvides que Ezequiel mismo en el capítulo 36, si no me equivoco, ¿qué habla? Del nuevo nacimiento, cuando pondré mi Espíritu dentro de cada creyente. El nuevo nacimiento, que es lo que nosotros estamos experimentando el día de hoy como su iglesia. Así que Ezequiel recibe el Espíritu del Señor y sus pies se afirman y me habla y dijo, entra ahora y enciérrate dentro de tu casa. Ahora ya puede entrar a la casa, encerrarse en su casa y meditar en todo esto porque ahora está siendo afirmado por la palabra del Señor. Y eso es cierto en muchas veces, en muchas ocasiones que tal vez nuestras rodillas puedan temblar, puedan doblarse con facilidad, porque a lo mejor la vida cristiana nos va a presentar muchas situaciones de oposición, de adversidad, rechazo de los familiares, de los amigos. Para alguien que está creciendo en la fe, eso va a ser la experiencia de cada día. Tal vez lo que tengamos más tiempo en el Señor, estamos acostumbrados a eso. Ya estamos, el Señor nos ha pulido en esa área. Pero cuando empieza el creyente, muchas veces tiene que experimentar esas cosas. Y más aún cuando tiene un llamado directo del Señor. Porque tú amas la obra del Señor, tú sirves a tus hermanos, y llega el momento que el Señor te va a decir ahora, bueno, ahora apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. El Señor te va a hacer un llamado mayor, porque ha visto tu fidelidad, ha visto tu compromiso, ha visto tu abnegación, ha visto que en el tiempo difícil te has respaldado en el Señor y en su palabra. Has contemplado al Señor a través de su palabra y luego regresas a tu habitación y oras con mayor seguridad. Gracias, Señor, necesitaba tu palabra. Ahora sí puedo estar tranquilo. Ahora sí puedo tener las fuerzas que no tenía antes. Ahora sí, sigamos adelante, Señor. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí, voy a esforzarme en la palabra. Voy a aprovechar los discipulados de la iglesia. Voy a estar más pegado a los líderes de la iglesia para que ellos me puedan dar la enseñanza directa. Mira, déjame decirte, los líderes de las iglesias no son exclusivos. Con ellos no tienes que hacer, no hay burocracia cuando quieres conversar con un líder de esta iglesia local. En el anuncio, nuestro hermano anciano, ¿qué dijo? El que desea ser evangelizado, hable con él. Y el que desea pertenecer a la iglesia formalmente, hable conmigo. Y yo siempre estoy esperando. Yo estoy esperando siempre. A ver quién quiere hablar conmigo. Siempre. No sé si en nuestro hermano también le pase lo mismo. ¿Quién quiere ser evangelizado? Y esperamos, y esperamos, y esperamos, y la gente no lo hace. Pero qué bueno cuando hay un hombre de Dios que se acerca y quiere conocer más de la Biblia. Y podemos compartir un poco más. Esta experiencia nos permitió, bueno, por la gracia del Señor, que el día de ayer se haya establecido una iglesia local. Esta iglesia y un anciano para esa iglesia local. ¿Saben por qué pasó eso? Porque esos varones vinieron de lejos. Y el Señor hizo su obra. Y que el Señor nos permita tener así hombres de Dios que puedan esforzarse y pararse firme porque están contemplando la gloria de Jehová. Y el temor se ha ido. Y el temor ha desaparecido. Sus rodillas han sido afirmadas y el Espíritu Santo mora en ellos. Y ellos están diciendo, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente camino? Aquí estoy dispuesto, Señor. Úsame. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Se me acabó el tiempo, dice el versículo 26 en adelante. Y aquí se ve la firmeza de esa misión profética. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque ustedes son casa rebelde. Qué precioso que el Señor controla aún nuestro hablar. Sí. Se pegará tu lengua al paladar, pero cuando yo te mande hablar, esa lengua va a hablar. Tu boca va a proclamar, va a predicar de mi palabra, de mi evangelio, de mi mensaje. No vas a parar. ¿Por qué? Porque yo te he mandado. He puesto tu espíritu en mí para que lo hagas. Qué precioso. Y eso no asusta a nadie. Ya de esa forma, lo que quiero indicar es que ¿a quién le podemos temer? Si el Señor lo está haciendo y el Señor está usando a sus vasos, ¿a quién le vamos a tener temor? Mira, déjame decirte finalmente, el siervo de Dios es puesto como un vigilante espiritual. ¿Lo reconoces? ¿Mira su fe? ¿Es un modelo para ti? Tiene la solemne responsabilidad de advertir al impío y al justo. No mezcla la palabra. No, advierte al impío, pero también amonesta al justo. Debes también conocer que el mensaje de la atalaya no es de él, por favor. No es de él. Por eso, si lamentablemente te sientes incómodo porque no te halaga el atalaya, qué pena. Debes ver que es el mensaje de la palabra de Dios que te amonesta. Su mensaje no es propio, es de la voz de Dios. La iglesia entonces debe oír con temor, con reverencia, pues la voz que suena en la predicación fiel es la voz del Señor.